Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Del Sofá a la Cocina, ese programa de internet en el que hablamos de series y películas y otros programas de televisión como nuestro programa de internet. Yo soy Valen, me acompaña en esta tarde de un día de la semana Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
Muy bien, en este día tan indeterminado.
Es un día cualquiera, es un domingo por la tarde. Vamos a dejarlo ahí tranquilamente. Lo que pasa es que es una regla de los podcasts no hacer referencias temporales, porque no sabes cuándo sale y la gente pues lo escucha siempre en el futuro. Siempre estamos en el pasado.
Desde luego, siempre en el futuro.
Vivimos en el pasado, Daniel.
Así es. Yo siempre me ha pasado eso.
Luego sacamos estos programas en el futuro, pero nosotros estamos cada vez más en el pasado cuando salen.
Yo nunca vivo en el
presente. Somos una sombra de nosotros mismos cuando
salen.
Solo
vivo en el pasado y en el futuro. Son problemas muy, muy importantes, psicológicos.
Es un problema que tiene el protagonista también de la serie de la que venimos a hablar hoy.
Ok. Sí. Aparte de problemas de identidad,
tiene
problemas.
Tiene muchos, pero ese es uno de ellos. Venimos a hablar de la serie El Simpatizante, de Sympathizer, que estrena HBO. Aquí, durante su emisión, se convertirá a la plataforma solamente en Max. Le quitarán el HBO prontamente en mayo, el 21, creo. Miniserie creada por un señor que se llama Don McKellar junto a director Park, que es Park Chan-wook.
Que te dijeron durante el junket que tendrías que dirigirte a él como director Park.
Sí, tenía que dirigir. Y me parecía súper adorable, pero los actores también cuando hablaban de él decían director Park y yo, ay, qué monos todos. Qué monos no, pero que me gusta cómo suenan. Porque es una persona a la que le puedo decir director Park y me mola, porque de otro director me dicen eso y yo... ¿De qué va esta persona con ínfulas?
O sea, que te hubiera parecido otra persona pretenciosa,
sí.
Pero en su caso no.
No, no.
Ok.
Es bastante... una persona bastante calmada cuando habla. Que es la primera vez, aunque ya ha dirigido otras series antes. Recordad, por ejemplo, La chica del tambor, que creo que dirigió todos los episodios y que de alguna forma también por la década en la que se ambienta la serie y cómo están así difusas las líneas entre realidad y ficción y lo meta que es, se puede parecer un poco a esta El Simpatizante. Pero esta es la primera vez que además de dirigir se pone en la tarea del showrunnerismo y a escribir guiones, que era algo que no había hecho, y ha declarado que ha sido una experiencia que le ha gustado. Pero
okay.
que mucho trabajo.
Desde luego.
Pero que le ha gustado. En concreto dirige 3 episodios, los 3 primeros. El cuarto lo dirige Fernando Meireles, que está ahora también un poco en su momento porque es director de 3 o 4 episodios en Sugar, la serie de Apple TV Plus.
Que ya os hablamos el otro día.
Sí.
Valen, vamos.
Y son 2 de las series así, con propuestas estilísticas. No, quizás son las 2 series con propuestas estilísticas más destacadas o destacadas incluso de este 2024. Así que bien, los 3 últimos episodios los dirige Mark Munden, que entre sus créditos tiene Utopía la original y El tercer día, que también eran series muy peculiares. Y son 7 episodios, no salen mal las cuentas, son 7 episodios los de esta serie El Simpatizante, que es una adaptación de novela ganadora del premio Pulitzer de ficción de 2016 del autor Viet Tham Nguyen. Y yo lo he dicho así porque la pronunciación nunca diríais que es esa. Que me pasaron un documento guía de pronunciación para el
Muy útil,
para el junket,
francamente.
De todos los nombres vietnamitas, porque no estamos acostumbrados. Y hay algunos que realmente la fonética, ni idea.
Así es.
Así que eso. Es una producción de A24, que uh-huh. entre sus series pues tiene Euphoria, también The Idol, pero bueno. Bronca, que Beef. Irma Bep, una de mis series favoritas de hace 2 años, que no vio casi nadie, a mí me gustó muchísimo.
A mí, yo vi el primero nada más contigo y dije, a mí no me termina de gustar.
Sí, mucha gente no entró y algunos que me entraron se salieron arrastrándose a mitad de temporada. A mí me gustó, pero bueno, en fin, cosas que pasan. Le tengo cariño, igual, porque nadie la quería. Entonces me gustaba tocarle un poco la cabecita.
Ok.
A la serie. Bien, ¿y de qué va este El Simpatizante? Tenemos la sinopsis oficial que dice basada en la novela homónima, bla, bla, bla. Es un thriller de espionaje y una sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista, mitad francés, mitad vietnamita, durante los últimos días de la guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde se entera de que sus días de espía no han terminado.
Ok, podría ser peor. Hemos leído otras sinopsis oficiales bastante malas.
No, está bien. Es un poco simple. Para sí. La serie que es, pero es eso. Es eso, exactamente. No te da más, no te promete cosas tampoco que no va a cumplir.
Uh-huh.
Y o sea que es bastante prudente, no, modesta
okay.
Para la serie que es.
Prudente también, vale, yo creo. ¿Actores?
Actores, tenemos al protagonista, que es Hwa Sun-dae, Sandra Oh, Robert Downey Jr., el protagonista... Había hecho muy pocas cosas. Igual lo conoce alguien de Cowboy
Bebop.
Pero como protagonista no había hecho nada y le hicieron, según estuvieron contando en el Junket, muchísimas pruebas durante mucho tiempo porque era mucha responsabilidad. O sea, realmente lleva aquí el peso de toda la serie y tiene que hacer muchísimas cosas. Y si él no funciona, no funciona nada.
Sale prácticamente en todas las escenas de la serie. Es el narrador.
Es el narrador. Es un narrador no fiable también. Está constantemente ahí en medio de su dualidad. Porque aparte lo de mitad uh-huh. francés... Bueno, podemos decir... sí, ya lo dice la premisa. Mitad francés, mitad vietnamita, doble agente en la guerra de Vietnam del norte trabajando para el sur. Luego va a Estados Unidos y sigue trabajando como doble agente de alguna manera. Pero aparte es inmigrante en Estados Unidos. O sea, es una cosa...
Había sido estudiante allí, que sí. Es donde le habían reclutado, entre comillas, uh-huh. de la CIA para trabajar para Vietnam en el sí. sur, aunque realmente trabajaba para el norte. Y sí, pero que eso sale casi prácticamente el 95% de las escenas, es el narrador y tiene que hacer un rango de cosas
sí, porque
muy amplia.
La serie, sobre todo en sus... sobre todo, no digamos que en sus primeros 4 episodios, la sátira la hace muy bien y hay muchos momentos de comedia.
Uh-huh.
Aparte de que él está fingiendo que finge fingir, tiene la parte de comedia. Tiene comedia tonta, tiene...
Y drama también.
Y tiene drama, mucho drama. Cuando se enfada, o sea, hace muchísimas cosas. Tiene romance tiene un rango muy amplio en el que trabajar y para una persona que no tenía experiencia, pues era un reto grande, que le salió muy bien para él, para su futuro y para la serie porque consiguieron a su protagonista ideal. Pero bueno, estamos haciendo el listado de protagonistas y yo diría que tenemos que decir el nombre del protagonista, por supuesto, pero, o sea, del reparto. Y Sandra y Robert Downey Jr. son los más conocidos, ¿no?
Sí.
Luego hay un cameo.
Hay un par de cameos de gente conocida.
Que en el embargo no dice nada. Luego escuché a alguien en alguna review de Estados Unidos o en algún comentario o reseña de la serie que decía que no podían decir quiénes eran. No vienen en ninguna parte, no sé, voy a ver si están en IMDb, los digo.
No, pero no lo digas, porque ¿qué más da? Sorpresa, porque además no es el primer episodio.
Ya, es el cuarto.
Entonces, déjalo.
El otro no sé cuál es.
Pero que además no viene ni siquiera en IMDb.
Vale, pues perfecto. No decimos nada, que tampoco hace falta.
El cuarto episodio es el que dirige Meireles. Las tres primeras las dirige Park Chan-wook, ya lo has dicho, ¿no?
Sí.
El tema de la dirección, la verdad es que es una de las cosas que yo creo que es más destacable en un principio, sobre todo cuando empiezas, porque los episodios de Director Park son muy divertidos de ver.
Sí.
Porque tienen un montón de... No para mal de ser que cuando ves al director y le ves que está todo el rato intentando hacer cosas y te distraes, sino que te parece entretenido cómo usa el medio visual.
Sí.
Los match cuts que hace, o sea, los cortes que se fusionan una cosa con otra y los encuadres que hace con el escenario y diferentes movimientos de cámara y tal. Y se nota que es un director que sabe jugar con el medio y que en sus episodios, como decías tú, sobre todo en los 4 primeros, tiene también mucha parte, aparte de la parte seria, parte de comedia y un poco de sátira y un poco de crítica. Porque en esta serie hay mucha crítica sobre todo a Occidente,
sí.
Un poco en general, sobre todo en la relación con Asia. Y en este momento además es muy importante porque es con la guerra de Vietnam justo acabada de terminar, que en Estados Unidos crea desde la distancia de yo no había ni nacido, o sea que ni soy americano ni soy vietnamita, pero esa es la idea que yo siempre he tenido con todo el pop culture y lo poco de historia que sé, que me da la sensación de que es la guerra que Estados Unidos perdió y que tenía tanta gente y tanto movimiento de finales de los 60 en contra de esa guerra en concreto.
Sí, era la contracultura.
Y al mismo tiempo crea una movimiento como diciendo, no, si a nosotros la gente de Asia nos gusta, pero que es muy poco real y que es un poco basado en desconocimiento absoluto de muchas cosas.
Que en Occidente la conocemos como la guerra de Vietnam, y en Vietnam, lo dicen en la serie, no sé si en el primer episodio lo dicen allí, que es la guerra de América, es como la conocen allí, creo que.
Claro, decimos aquí la guerra de Vietnam porque...
Y todo realmente, es que lo decías lo de no soy de Estados Unidos, no soy vietnamita, no soy una niña adolescente. que decías que... ¿Qué era lo que decías? Bueno, que lo que sabías básicamente era por la cultura popular.
Correcto.
Y es real, o sea, que como es una guerra que es más o menos cercana, que casi no la estudiamos, no era tan importante cuando estábamos estudiando. Todo lo que sabemos es a partir de las películas, pero las películas que ha hecho Estados Unidos, que además son súper famosas.
Correcto.
Entonces, esta es como una oportunidad de bueno, aparte que no tenemos que aprender historia con las series, pero yo qué sé, es un punto de vista que amplía
catalizador
la
también.
Referencia que tenemos sobre aquel momento. Incluso el cuarto episodio es el rodaje de una película sobre la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y eso está genial. Y yo iba a decir otra cosa y se me olvidó lo que sigo hablando.
Y ese episodio, que es el que dirige Meireles, es quizás de alguna forma sirve un poco como de puente de lo más ligero, entre comillas, porque tiene muchas cosas serias del principio, a lo más dramático del final.
Y el montaje de ese episodio
siendo el episodio más loco, más satírico, más comedia, y la dirección y la edición.
O sea, la puesta en escena, la primera escena de ese episodio es...
Ya te lo dice todo, yo creo. Porque
el primer escena, no, el cold opening, no, es, pero aparte es larguísimo.
Lo de después, que lo estábamos comentando según lo estábamos viendo, y decía Valen...
¡El eje! Te descoloca un montón.
¡Que se salta el eje! Y obviamente, claro... como estábamos comentando, cuando un director, si me pongo yo a hacer una película y me estoy saltando el eje, es porque no sé hacer películas, pero Fernando Meireles sabe rodar películas. Entonces, cuando se rompen normas o reglas tan básicas como como el eje,
sí,
es porque
y te hace unas elipsis también, no sé,
quiere crear un efecto muy concreto que yo creo que triunfa totalmente.
Sí.
Pero que aparte tiene efectos muy curiosos porque es el rodaje de una película y tiene momentos en los que ves como si estuvieras viendo la película que están rodando, momentos en los que ves como si fuera un... cómo se hizo de la película, ese tipo de escenas, está grabado...
Juega mucho con el formato, está muy bien ese episodio.
Ese episodio está muy bien, pero también es el más... aunque tiene mucho drama, tirando al final, es un episodio muy satírico.
Es muy satírico, muy comedia. Otra cosa, así que antes se me había ido... se me había perdido el hilo, que estaba comentando algo que habías dicho tú sobre lo de la guerra de Vietnam, lo poco que sabíamos. Y lo que decías, que había un momento... si tú decías algo así como que ahí en Estados Unidos decían sí, que los asiáticos, que vosotros nos caéis bien si os fuimos a defender en la guerra. Y hay un momento en que es un periodista el que está hablando con el protagonista... Y le dice eso, más o menos, y él dice a nosotros, sí, pero ¿a quién? Y dice, a los vietnamitas. Y él dice, sí, ¿pero a los del norte o a los del sur? Y dice, ni puta idea qué era lo que estaba pasando allí y por qué os metisteis en ese entuerto, ni cómo habéis dejado todo aquello.
Uh-huh. Es como casi todas las guerras que se ha metido Estados Unidos es o por... bueno, no, son todas para ganar algo, ¿no? No es por la libertad de la gente, es o contra el comunismo o por recursos... O sea, eso yo creo que a estas alturas ya no somos tan naif. Nadie, para cuando se meten en la guerra, es por una razón muy concreta, ¿no? Pero en aquel caso sí que era muy, oh, no, guerra no y tal, pero ¿y qué está pasando ahí exactamente? Claro, no era la época, es lo que ponían en la tele y lo justo. Ahora igual es la época en la que sabemos too much de las cosas.
Sí.
Y la mitad de lo que nos dicen es falso porque lo vemos por internet y se nos va la
todo
olla,
el ruido,
¿no? Entonces es muy difícil cuál era el término medio de todo esto. Eso que habíamos empezado hablando de la dirección de director Park. Esos episodios les veo y digo, esto es más que televisión. por suerte está en HBO.
Sí, que, no es televisión.
Que no es televisión. Entonces,
son realmente, cinemáticos, es lo que se dice,
¿no? Sí, realmente ahora ya es un poco absurdo, ¿no? Porque
no,
ya
siempre.
Hay en todos los lados hay de eso. Pero realmente lo ves como sintiendo...
No te llama tanto la atención. Si realmente fuera estuviera en todas partes, cuando lo ves realmente, no,
okay.
No te llenaría tanto el alma. Que dices, oh,
vale,
qué
pues,
bien esto.
Pues a mí, francamente, yo viendo los desde el primer episodio, lo sentí. Dije, esto es más como si fuera una película. De alguna, y además son esas cosas que son intangibles. El tipo de cámara, el tipo de montaje, el color grading, lo que sea.
Que nosotros no somos de esos críticos viejunos que dicen, ay, que el cine es mejor que la tele, que somos amantes de la televisión.
Bueno, yo lo
muchísima
creo que somos.
Televisión y de las series,
de
pero
la
estamos
más...
hablando de bueno, de esa calidad, de esa calidad, cualidad cinematográfica, porque no hay otra forma de decirlo, porque es que viene de ahí.
Sí, ese tema... aunque sea una cosa muy real, es algo también intangible y nosotros creo que no somos sospechosos de no amar la televisión hasta en sus formas más bajas.
Correcto. Que tenemos
como
pendiente
como el reality.
Tenemos pendiente un programa
pendiente
de reality.
Un programa de lo más bajo.
Oh,
lo
pero,
más bajo de la televisión y la sociedad probablemente, pero bueno.
No, hombre, no tanto.
No,
no, eso no es lo más bajo de la televisión.
No.
No,
bueno,
no lo es.
Ok. No sé, el género probablemente sí.
Bueno, el género...
Pero hay diferentes formas de esos géneros.
Pero ¿y la evasión que te da? Es que a las cosas pues hay que valorarlas
que
en su justa medida y para lo que fueron creadas.
Me parece correcto. De Sympathizer, eso, la segunda mitad de la serie es tirando un poquito más a lo dramático. El director, aunque que lo comentábamos también, no es ninguno de estos otros directores y no es para decirle a él de menos porque, como comentábamos, las cosas que ha hecho él tampoco
sí.
Son las cosas de televisión más normales y convencionales. Entonces, ayuda también a que sea esa clase de director, aunque, que lo oí el otro día, se lo oí decir en TV Stop 5, igual podrían haber puesto un director vietnamita también.
No habría estado mal, es cierto.
Que
es lo que
igual,
falla. Hay en todos los departamentos y todos los protagonistas y hay guionistas y tal.
Pero igual es demasiado
sí.
Meta.
Sí.
Meta para mal
sí.
Que no haya un director vietnamita, pero bueno. Whatever. El que es está, ¿no? Y esos episodios igual te llaman menos la atención, aunque a veces también.
Pero tiene otros momentos impactantes de otra forma.
Les consigue perfectamente
sí.
Y realmente a lo mejor no hace falta que sean tan juguetones visualmente porque tienes que centrarte en otras cosas. Pero
sí,
también
contando,
narrativamente lo son.
Es que está contando otra parte de la historia y podemos decir que va un poco más al... Abandona toda esa parte más de comedia y de sátira y se centra más en la parte dramática o en el post. Y tienen que ser diferentes.
Sí.
Porque sí.
Pero por eso que es curioso que está son 7 episodios y el de medio actúa un poco de puente. Porque
sí.
Al final del 4º episodio le pasa una cosa al protagonista
uh-huh.
Y es como que empieza otra vez
sí.
La serie. De alguna forma, ¿no? Y se nota en el argumento, visualmente, todo.
Sí.
Entonces queda como bien casi
sí,
el
sí,
cambio
sí.
De estilo. Comentamos, Sandra Oh es un papel secundario, está muy bien. Sandra Oh siempre yo creo que está bien en todo. Y la serie tiene entre sus productores ejecutivos y protagonistas a Robert Downey Jr. Y obviamente habrá mucha gente que va a hablar de Robert Downey Jr. en esta serie, pero es imposible no hablar de él. Porque es uno de esos momentos de que también me parece un poco meta.
Sí, es meta.
No sé si queriendo o no.
Es meta queriendo.
También, vale, ok. Está haciendo lo más. Nadie puede hacer más como actor.
Y además lo dejaba... Director Park lo dejaba improvisar. Y entonces era como... Viene... Lo voy a dejar, me voy a sentar... No dijo, pero estaba en plan... Me voy a sentar con las palomitas a ver qué me trae hoy. Y yo luego en la sala de montaje veo qué hago. Y entonces dice que fue una fiesta, un poco estresante, pero luego la sala de montaje tenía mucho por donde tirar, pero que él lo dejó hacer.
Muy bien. Es una de esas interpretaciones que, pues decir, la serie está muy bien a pesar de Robert Downey Jr. No porque él lo haga mal, es que es too much.
Sí.
Y
bueno,
no solo es too much él, sino que interpreta a varios papeles.
Eso es lo que hay que decir.
Varios papeles con prostéticos, cambio de color de los ojos, acentos, tipos de voz... diferentes manerismos.
Y hay un episodio en el que confluyen.
Hay un episodio en el que salen varios a la vez. O sea,
están sentados en un bar.
Es too much. Y al
dice,
final...
un Robert Downey Jr. un Robert Downey Jr. entraron en un bar.
Y entonces, en esos momentos, Was on Day es el protagonista, porque es el protagonista
sí.
Absoluto, pero a pesar de Robert Downey Jr. a sí. Veces, en algunas escenas, es too much.
Pero eso es meta, que sea que venga un actor como Robert Downey a representar, como dice la serie, los cuatro establishment de Estados Unidos, patriarcales y del hombre blanco, a robarle el protagonismo al protagonista.
El actor cuyas películas han recaudado más dinero en la historia del cine. Y en el cuarto episodio también hay un actor que hace de un actor que hace eso.
Sí.
O sea, de esto tiene muchas capas para darle vueltas. Y yo, francamente, entiendo a la gente que le puede poner mucho en la báscula de lo negativo de esta serie porque le puede parecer too much o puede objetar mucho a ese tipo de papeles, pero yo en general lo veo como una cosa secundaria de la serie.
Que en el libro no había ninguna referencia que eran, obviamente, la misma persona.
No, esto es una cosa
creada,
¿no? Ni que
estaban representando algo. Y fue algo de director Park, que dijo, esto debería ser el mismo actor, pensando en lo de Peter Sellers, la de Kubrick.
Sí. Teléfono rojo, volvamos a hacer Moscú aquí en España.
Doctor
Strangelove.
Por eso. Así que, pero bueno, si te cae mal Robert Downey Jr., te va a sacar enseguida. Si está, viene de momento, estoy un poco aburrida de Robert Downey Jr. después de Oppenheimer y toda la temporada de premios y todos los discursos y tal, te puede sacar de la película. Y si, es que si entras mal por ahí, de la película, de la serie, si entras, ya he visto varios comentarios de Notebook.
No sale tanto, ¿eh?
No Puck me parece lo peor que he visto en mi vida. Quiero arrancarme los ojos y ese tipo de cosas, que no creo que sea para tanto. Y en cualquier caso, su intensidad y la forma en que llega avasallando es totalmente intencional. Pero no ocupa todo el metraje de la película.
Pero yo creo que no sale tanto como parece. Lo que pasa es que como llena tanto y, como dicen en inglés, mastica tanto el escenario, que es imposible no fijarte en él. Entonces es un poco agujero negro de atención.
Sí.
Y al final te cuesta...
Pero no te roba la trama ni nada porque no son personajes tridimensionales. Son arquetipos,
totalmente.
Pero literal.
Totalmente. Y que decías tú, que eso no lo han comentado en ningún momento, pero está bien lo que decías tú de que también es una historia desde el punto de vista asiático y todos los hombres blancos me parecen iguales.
Exactamente.
Y eso me parecía bastante curioso porque hombres blancos que no sean Robert Downey Jr., no sé si hay alguno o muchos, vamos, que tengan palabras que decir.
Sí, sí, sí.
Entonces es curioso que todos sean el mismo actor y yo qué sé. Efectivamente, no le voy a decir a nadie que le parezca mal. Estás muy equivocado, voy a reivindicarlo aquí. No, que me parece que es una minor inconvenience, o sea...
Que la serie tiene muchas choices.
Sí.
Y en realidad a mí todas me gustan. Pero como tiene tantas... Igual cuando estás viendo hay algunas que igual te arrastran un poco, dices esto es too much.
Es
too much estímulos para mí.
Para mí esto, iba a decir, es una metáfora para explicarlo bien, pero esto solamente le va a valer a un número muy limitado de personas.
Una, dos y
como
tres.
Cuando Top Chef haces una eliminación o alguna cosa y tienes que hacer un plato y haces un plato que son tres platos.
Entonces, que tienes que usar patatas y tienes que entonces haces puré de patatas.
Un trío de patatas. Y entonces, ¿qué pasa? Como llevan diciendo 20 años en Top Chef, si haces tres platos de patatas en uno, te vamos a criticar por los tres.
Correcto.
Y tienes el tres más posibilidades de que haya algo mal.
Sí.
Y eso es lo que tiene.
Y le has dedicado menos tiempo
a cada cosa.
A cada
eso
cosa.
Es lo que tiene de Sympathizer, que tiene so many choices, como dices tú, tiene tantas cosas que yo es una cosa que admiro cuando las series dicen vamos a por ello, a tope, en vez de vamos a hacer la misma mierda que siempre, ¿no? Está bien arriesgarse un poco y además por lo que dicen la novela original tampoco es la cosa más convencional del mundo, ni fácil de adaptar porque tiene muchos saltos temporales y cosas y diferentes géneros y formas de la narración, o sea, es que es todo muy así, ¿no? E incluso lo comentan...
Y mucho monólogo.
Mucho monólogo. Tengamos en cuenta que...
Está contando una historia.
Eso está contando... Es el protagonista contando su historia a alguien.
Sí.
En un momento, la persona que se está leyendo esto dice... Tú escribes mejor que otras personas que me han contado su historia. O sea, que es una persona que es muy cuentista también, pero porque lleva toda su vida, vamos, lleva muchos años de su vida obligado a mentir sobre quién es.
Tiene que estar contando cuentos constantemente.
Aquí tenemos a Loki que está, como Robert Downey Jr., intentando hacer agujero negro de atención.
¿Qué pasa,
y está
bonita?
Haciendo aquí un montón de mollidos locos que no sé exactamente qué es lo que quiere. Yo llamo más atención que Robert Downey Jr., maldita sea.
Por supuesto, Loki. Faltaría más.
Y no hace falta ni que te pongas nariz postiza ni nada. En fin.
Ni pelucas.
Y pelucas o ir con perretes de distintos tipos y nadie sabe por qué van cambiando los perros.
Pero qué gusto.
¿Qué les ha pasado a los otros perros?
Es una serie en la que te puedes perder muchas cosas.
Es too much a veces.
Porque hay Son
pero
muchos estímulos.
Nosotros hemos, son 7 episodios, los hemos visto todos. Van a ir uno a la semana. Me parece muy bien porque tienes para absorber todas las absurdeces que tienen y los detalles. Y sobre todo en los primeros episodios, todas esas elecciones visuales que están tan guays. Si no me estoy acordando mal de cómo empieza, la serie empieza bastante ya directamente muy tensa, con un interrogatorio en un cine.
Sí.
Y como decía Valen, tienes que prestar atención porque hay mucho. Como no te está... No es una serie que te sobreexplica demasiado las cosas y están pasando... Hay muchos argumentos.
Sí.
Y entonces... Y muchas capas de la historia. Entonces tienes que estar un poco pendiente, pero no te pierdes tampoco. Aquí no es una locura, ¿no? Pero es una serie a la que prestar atención, que también está bien de vez en cuando. Hay otras que puedes ver mientras estás navegando por los anuncios de Instagram.
Esta no.
Y esta no es de esas.
Aparte que versión original.
Aparte de que se habla mucho en vietnamita y si no lo conoces el idioma, pues te va a costar un poco, sí. Y yo creo que merece la pena si conseguís que no os saque mucho de la historia esas cosas extra que tiene, yo creo que merece mucho la pena al final. Y que es una serie diferente que va a molar haberla tenido.
Sí.
Y que eso, si os animáis, no son muchos episodios, no son cortos, pero son 7.
Son de una hora, pero son solo 7. Para mí, serie del año por ahora. Si llega una más guay de aquí a diciembre, pues para mí eso siempre es fiesta.
Está
y
bien,
motivo de celebración.
En abril, ¿vale? Qué bien.
Correcto, pero que va a estar en el top 3, casi seguro. Si salen otras 3 mejores, pues mira, fiesta. Pero que genial. No he visto la apuesta de Disney, que es Shogun, pero...
Tenemos que verla, que dicen que
está
muy bien.
Tenemos que verla y está muy bien, pero es que en comparación esta tiene tanta riqueza por todas partes que... No sé, es que a mí me ha fascinado. Me resulta una propuesta muy, muy, muy estimulante. Me ha gustado mucho.
Guay. Que eso, además, Shogun no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Pero digo por apuesta ambiciosa.
Sí, eso desde luego. O sea, y por lo que dicen también...
No porque sea asiático
okay,
el tema,
vale.
¿No?
Porque digo, además no es ni siquiera el mismo
nada,
país.
No.
O sea, ni la época, nada. Que Shogun parece que, por lo que dice la gente, ha salido bien. Y nosotros la íbamos a ver, pero tuvimos un problema.
Sí.
Y es que como íbamos a verla... Salían subtítulos muy pequeños cuando Valen tenía que estar
lejos,
tumbada en el suelo y tirada
en una esquina del salón.
Viendo
no veía
la tele
los subtítulos.
Desde un sitio no se veían los subtítulos porque tiene muchos subtítulos del japonés. Y dijo Valen, yo es que esto no lo puedo ver porque no leo.
No veía.
Y entonces lo dejamos en ese momento y...
Y la vida.
Y luego, claro, en el momento en que hay 6-8 episodios de una cosa, ya no es tan fácil. Y en ese momento teníamos un par. Luego también de Rookie, claro.
Ya cosas. Vamos al día. Aquí un update para nuestras amigas del sofá. A mí me encanta la serie. Es mi nueva Comfort TV de procedimentales y tal. Porque obviamente sigo viendo Grey's Anatomy y la veré hasta el final y todos los especiales que haga después cuando se acabe esta serie tan larga. Pero
ya tanto...
pero la que espero así de mi serie y tal ahora es The Rookie.
Grey's Anatomy la podemos seguir viendo, pero ya no...
No, yo la voy a seguir viendo y siempre la semana.
No digo que... Pero que la seguimos viendo, pero que no estás tan excited
no. Por
verla. Y 911 a veces se les va un poco de las manos, bastante.
911 yo la veo, pero con distancia. Es una cosa más para reírme.
Sí, pero yo he llegado a un punto en que...
Que con The Rookie me río, pero es distinto. A los personajes les he cogido cariño, que es una cosa... 911, me da igual. Si realmente hay una catástrofe y se los lleva a todos por delante y aparece una línea alternativa con una nueva estación, a mí me parece fantástico y sigo viendo la serie. En cambio, en The Rookie, pues le tengo cariño a los personajes.
Porque ahí lo que te gusta es el formato un poco ligero y tal. Yo cuando se ponen dramáticos, de hecho, en 911 me suelen gustar menos.
No, a mí me gusta cuando te hacen el título del episodio literal y cuando comienzan todos los casos a repetir
cuando
lo mismo.
Repiten el theme, literalmente lo dice gente,
correcto.
Constantemente.
¿Y de qué va esto esta semana? Que a veces no vemos el título del episodio, sino que después de que pasan tres veces... ¿Cómo se llama? Correcto.
O sea, es bastante... Pero no sé, también tiene un cierto disfrute.
Sí.
Diferente que CSI Las Vegas.
Oh, my God.
CSI Vegas, perdón. CSI Vegas,
es que es terrible.
Es que es horrible, ya seguimos
pero
viendo,
no, es que no es ni siquiera hate watching, porque es que realmente te quita un poco las ganas de vivir lo mala que es, pero no puedes dejar de verla.
Pero yo, por ejemplo, no la he dejado de ver, así como he dejado de ver después de 8 años MasterChef Estados Unidos Junior.
Sí. Y la otra tampoco
que no
sé
podía,
si voy a seguir viéndola.
Que no podía con ella. ¿Cuál otra?
La de los adultos.
La de MasterChef de adultos. No me extrañaría. Ahora va a volver MasterChef Australia, por cierto, para si haya más de una persona que sabemos seguro que ve. Hola. Hola, María. Que vea MasterChef Australia, va a volver ahora el 22 de abril, me parece. O sea que en una semana. Eso siempre es una alegría. Y este año hay, por desgracia, ha habido muchos cambios, pero hay jueces y todo nuevos y tal, o sea que ya lo veremos. Lo mismo que ha pasado en Top Chef, que ha habido jueces nuevos por razones más felices.
Sí, todos contentos.
Top Chef, que nos está gustando, por cierto.
Porque ¿quién era que estaba escuchando? Ah, sí, los de The Watch, estos de Ringer que escucho yo, que sacan creo que 2 programas a la semana, a veces no los escucho todos, obviamente, y también me lo pongo un poco cuando estoy haciendo otras cosas los sábados por la mañana, y entonces escucho cosas que van y vienen como las olas, como una ola, tu podcast pasó por mi vida. Y no les estaba gustando esta de Top Chef porque había muchos cambios constantemente, que te lo dije yo el otro día, porque cada episodio pasa algo.
Okay.
Y siempre, ahora les pasó algo con un concursante que se fue y en las kitchen de repente hay una persona nueva.
Sí, pero eso no es culpa de ellos, ¿no?
No, ya, pero siempre, o sea, hay muchos cambios porque Kristen les gusta, no pasa nada. Padma es una institución y te has acostumbrado durante 20 temporadas, aunque no estuvo
en la primera. Sí, pero vete a ver temporada 2 de Top Chef. No, Padma, correcto. No era Padma.
No, pero no, que el problema no es la presentadora, sino que aparte de eso, pues hicieron lo del Quickfire, que ya no es para la eliminación, y entonces, y siempre ha pasado algo, en todos los episodios pasa algo, en el último creo que no, y entonces están como, me gustaba mucho antes.
Pero porque tiene demasiada fricción lo nuevo, y Top Chef otras veces lo veían más ya metidos en un ritmo que sabían y que era conocido. Yo puedo entender. El cambio que han hecho, esto es totalmente off topic, pero bueno, los cambios esos que han hecho de la inmunidad y todo eso, a mí me parece muy buena idea.
A mí me parece bien, sí.
Y me parece que tiene más sentido.
Sí, porque no es justo que por una prueba de 15 minutos que te salga bien un canapé seas inmune para la eliminación.
Y Kristen, ya la habíamos visto en otras cosas, ya sabíamos que era buena, pero nunca sabes. Y instantáneamente desde el primer día está bien. Y aprovechándose de que la hace tan bien, han hecho un extra nuevo en el que hace cosas de detrás de cámara. Porque dicen,
sí, está guay.
Ya que a la gente le gusta de todas formas, pues ya está. Sí, tú, Loki, también nos gustas mucho. Y ya está, oye. Que por cierto, esto, como ahora ya no hacemos programas de actualizaciones, este se va a comer todas las actualizaciones de una.
Como no había cosas.
Que Valen dijo, yo no voy a seguir viendo Fallout a no ser que me obliguen.
Se
ha visto obligada a ver Fallout.
Pero me gustó.
Y hemos visto todos los episodios. Creo que te gustó más la segunda mitad de la serie.
Sí.
Que la primera mitad.
Era más variada también.
Pero
tenía,
sí, ¿no?
Porque tenía sus flashbacks y sus cosas que yo necesitaba un poco de contexto también para un poco quién es esta gente, dónde viene y dónde va. Porque si no, son un poco personajes de videojuego, me imagino. Que le falta que recorras caminos con ellos y juegues con ellos para que tú mismo les des background. No he jugado nunca, estoy diciendo una estupidez seguramente, pero es mi idea. Y eso, así que bien. También son 8 episodios, ¿no?
Sí, son solo 8.
Sí. La vi porque como la van a renovar y tendré que escribir cosas, que no me gusta como estuviera viendo la Wikipedia y escribir cosas inseguras sin saber lo que estoy diciendo, se me pone muy nerviosa. Prefiero muerte siempre. Así que por eso la vi, pero la vi como deberes, pero lo disfruté y al final...
Eso creo que me da la sensación de que le haya gustado más que la primera mitad de la serie.
Sí.
Y a mí personalmente creo que también me gustó porque se apoya un poco más en los misterios y tal, y el tema de la cosa que tiene del capitalismo y todo eso, que no es que sea la cosa más profunda del mundo, ni estoy diciendo nada nuevo, pero es una forma distinta de verlo y ya está.
Y perrete bien.
Y el perrete no le ha pasado nada.
Genial.
Así que todos contentos.
Pero en adelante, los que le hagan cosas a perretes, ¿por qué?
Eso es.
¿Qué necesidad hay? Se ha demostrado que el drama no tiene que venir de ahí. Han convertido a los perretes en la nueva mujer en la nevera, lo de los cómics.
Sí.
Pues eso. No, no puede ser.
Estará muy contenta la que se inventó eso, de que la gente lo siga mencionando.
Por supuesto, para eso está. Cuando consigues darle nombre a las cosas,
es que
nos hacen la vida más fácil a todos.
Es que es
y
una
por
forma,
supuesto, es memorable.
Eso es verdad. Pero es que es una cosa... no sé cómo decirlo, que es cuando hay una cosa que sabes que es algo que es verdad y que está muy claro, pero no sabes cómo explicarlo o cómo darle un nombre para que sea fácil que todo el mundo se pueda referir a ello. Y aparte tienes que tener un poco de sentido del humor, aunque sea una cosa que es seria. Y esto pues, lo inventó una guionista que se llama Gail Simone.
Gracias.
Hace, creo que va a cerrar 25 años.
Fiesta.
Y es una guionista bastante buena, además de cómics. Lo cual siempre, yo qué sé, está bien que aparte hable de cosas narrativas y sepa hacerlas. Porque luego, si no, la gente le puede poner más pegas cuando la gente critica las cosas. ¿Y tú qué has hecho? Que a mí me da igual porque yo lo hago sin saber hacerlo, ¿sabes? Que dicen, quien no sabe hacer, enseña. Yo no, quien no sabe hacer, critica a los que lo hacen. Exactamente. Pero bueno, eso, que está guay que haya un... Y el perrete en la nevera de Nuka-Cola es sería... Otra cosa, pero que si puedes terminar una serie como Fallout sin que se muera un perro,
por supuesto,
no tienes ninguna excusa.
Ninguna. Pero en adelante os estamos mirando.
Así que nada, esa actualización random que ha venido después del Sympathizer, no porque no les haya gustado.
No porque no tuviéramos nada que decir.
Sino porque no queremos entrar en detalles, porque obviamente vais a poder ver el primer episodio y quedan mes y medio todavía de...
Correctamente.
De cosas que comentar. O sea que cuando vayáis viéndolo... Nosotros os animamos a que por lo menos veáis el primero.
Uh-huh.
Y sí que va a haber más Robert Downey Jr. que en el primer episodio.
Sí.
Pero yo creo que se puede ignorar. Si es que te molesta.
No como a Loki, que yo no puedo ignorarlo, estoy oyendo.
A Loki es imposible
ignorarlo.
Creo
que los micrófonos no capturan su sonido.
A veces sí le captan un poco. De hecho, cuando estoy montando...
Capturar.
Digo, Loki, cállate. Y está durmiendo. Y es que estoy oyéndole aquí.
Topillo.
Pero bueno, no siempre. Porque a veces sí que... Ahora que se está moviendo locamente.
Sí, tenemos que ir a ver qué desea.
A ver qué quiere.
Y con eso terminamos el programa de hoy. Volveremos... prontamente, tenemos ahí en la nevera, no porque no están hechos aún, pero hacemos un sneak peek de lo que no tenemos y así nos obligamos a hacerlo.
Hay un episodio que ya está grabado y que algún día que no haya otra cosa saldrá.
Y luego tenemos que queremos grabar lo de los realities, que es un poco franquicia Real Housewife.
Es un poco bravocón.
Un bravocón con algunos de los momentos más memorables que dejó la cultura popular el año pasado en Estados Unidos. Yo creo que han tenido más impacto en la narrativa sociocultural que cualquier serie o película, bueno, aparte de Oppenheimer, pero que lo referencian. Además que para todas las celebrities en la vida real, su refugio es Real Housewives siempre. Y además, eso sí que es la mitología y el timeline. Como están los fans de Marvel, ¿cuál es el timeline correcto de todas las películas de Marvel y no sé qué? La cronología. Pues la gente que ve la franquicia esta te relaciona una cosa con otra y se las ven todas.
En poco tiempo va a ser un año de Barbenheimer y ya no se habla tanto de Barbie y de Oppenheimer como se habla de Scandoval, como se habla de...
Ya, porque esto perdura. Lo otro ya ha quedado como una anécdota. Ya ganaron el Oscar, fue aquel verano en el que fuimos a ver la
película. ¿Has dicho que esto es verdura?
Perdura.
Ah.
Es más nutritivo.
Digo, ¿cómo va a ser más nutritivo? Todo lo contrario. Esto es Burger King.
No, esto es verdura. Me gusta, pues mira, ahí está.
Ya tengo título, gracias.
Y lo otro que espero que grabemos es Industry. Que igual podemos esperar, es que no, y mejor para que la gente lo vaya viendo antes de que llegue la tercera temporada.
Nadie sabe cuándo va a pasar lo de la tercera temporada, pero bueno. Pero mañana vamos a ir al cine a ver una película, o sea que también grabaremos eso.
Vamos a ir a ver Sangre en los labios, que te gusta a ti.
No, no me gusta. El título no se parece. Love Lies Bleeding.
Correcto.
Ya veremos entonces. A ver qué quiere Loki entonces.
Y ahora no os abandonamos para ir en el rescate de nuestro gato, que seguramente está en peligro, sufriendo un gran dolor.
Le estoy viendo.
Creo que sufre. Está dando vueltas por toda la casa.
Está viendo a ver qué puede romper.
Ya, porque no le estamos haciendo caso.
Exactamente.
Es lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengáis buena semana. Y restos de días, no sé cuándo escucháis, que lo paséis muy bien, hasta que nos volvamos a escuchar. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!